Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la conferencia de resultados del cuarto trimestre de 2022 de Peñaverde. Esta mañana nos acompañan los señores Manuel Escobedo, director general, Andrés Millán, director de finanzas, y Antonio Campos, subdirector de finanzas corporativas. Permítanme recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada con posterioridad en el sitio de relación con inversionistas de Peñaverde en www.corporativopb.mx. Ahora cedo la palabra al señor Campos. Adelante, por favor.
Gracias, operador. Muy buenos días a todos y bienvenidos. De nueva cuenta, les agradecemos mucho estar con nosotros esta mañana. Como en veces anteriores, esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Manuel Escobedo, nuestro director general, nos proporcionará su opinión de los resultados y eventos más destacados del cuarto trimestre del año 2022. Posteriormente, Andrés Millán, nuestro director de finanzas, nos dará su análisis puntual de los aspectos financieros más destacados. Asimismo, Andrés profundizará sobre el cierre del año 2022 para Grupo Peñaverde. Esto teniendo en cuenta el contexto macroeconómico por el cual atravesamos desde inicio de año. Adicionalmente, en los semestres anteriores, preparamos una breve presentación con indicadores que nosotros creemos son importantes seguir trimestre a trimestre, dada nuestra operación y características como el único grupo mexicano dedicado a la gestión de riesgos de forma integral. Además de añadir por segunda ocasión dos nuevos rubros que para nosotros es relevante darle seguimiento: Time to Value de los proyectos y actividades de sustentabilidad. Finalmente, realizaremos una sesión de preguntas y respuestas. Antes de comenzar, permítanme recordarles que la información discutida en la llamada puede incluir sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, los cuales inherentemente están sujetos a riesgo e incertidumbre. En este respecto, Peñaverde no asume obligaciones expresas de actualizar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nuestra información o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, brindo el uso de la palabra a Manuel Escobedo.
Antonio, muchas gracias. Señores y señoras, muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar en esta conferencia de resultados del cuarto trimestre del ejercicio 2022. Déjenme entrar rápidamente en materia. El año pasado fue un año, como todos saben, complejo. Y sin embargo, a pesar de estas persistentes dificultades de entorno económico y siendo un año complicado en realidad, no solo por la gran volatilidad de los mercados, sino también por las altas tasas de inflación y la incertidumbre económica que jugaron en contra del sector asegurador. Cerramos el 2022 con un crecimiento de doble dígito en las primas emitidas durante el ejercicio, lo que se apoyó en gran medida en la estrategia de reaseguradora Patria, que ganó mayor participación de mercado en las plazas de donde opera, ampliando sus líneas de negocio. Destacan particularmente las líneas de agrícola, vida y crédito. También hubo un crecimiento moderado en el ramo de incendio, que es significativo porque finalmente el ramo de incendio representa el 30% de la cartera de las primas de reaseguro del grupo. Por otro lado, en la división seguros destaca también el crecimiento que tuvieron las líneas de negocio de salud y de autos en la general de seguros. Quisiera señalar puntualmente que Reaseguradora Patria registró su mejor resultado operativo en el rubro de primas emitidas. Rompió por primera vez en la historia, en su historia, la marca de los 11 mil millones de pesos emitidos en un solo ejercicio. Esto nos parece un logro relevante. Ante este contexto, pudimos empatar el crecimiento con una reducción significativa en los gastos de operación, principalmente en el componente de gastos administrativos y operativos, derivado esto de un enfoque que hemos mantenido muy estricto en el control de costos. Apoyamos esto en el avance que hemos obtenido en nuestro proceso de transformación en tecnologías de la información. Estos avances nos han permitido robustecer procesos internos y detonar más eficiencia, contribuyendo al mejoramiento del índice de gestión de protección. Sin embargo, el desempeño de nuestro portafolio de inversión continuó viéndose afectado por la volatilidad de los mercados. Y se acentuó este problema con el conflicto de Ucrania, el alza de las tasas de interés que ejecutaron los bancos centrales para tratar de contener la inflación. Y a esto se sumó el fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar durante el último trimestre del año, lo que impacta la evaluación de nuestras inversiones en dólares. Además, a los anteriores factores hay que adicionar las distorsiones que hubieron en la cadena de suministro a nivel internacional, la escalada en la inflación, las fuertes inundaciones que se registraron en gran parte de México el año pasado, a lo largo del año, y la alta tasa de enfermedades y el alto costo que esto representó y que presionaron considerablemente los costos de siniestralidad. La combinación de todo lo anterior se vio parcialmente contrarrestado por la reducción de costos y la estrategia de inversión más defensiva condujo a que la rentabilidad se situara por debajo de los niveles esperados. En este sentido, estamos trabajando en la formulación de acciones adicionales y también en la adecuación de iniciativas, entre ellas el uso más intensivo de datos para identificar las palancas que nos puedan permitir mover los resultados. Esto se va a lograr mediante el desarrollo de una plataforma de data management en la nube que esperamos, bueno, que estamos seguros, nos permitirá generar modelos analíticos que de hecho ya están dando resultados y herramientas de gestión del negocio para obtener indicadores más precisos que nos faciliten la toma de decisiones enfocada a partir de los datos. Esto lo estamos ya viendo, ayuda de manera contundente a mitigar tanto los efectos económicos como de mercado y de siniestralidad. Nuestro objetivo es asegurar un mejor retorno de la operación y alinearnos más de cerca a los estimados de nuestro plan de negocio 2022-2027. A propósito de este plan, quisiera recordarles algunos de los ejes estratégicos que buscamos construir en el grupo, cada vez más unificados y con procesos de control, planeación y revisión estratégica y gestión de la estrategia cada vez más eficiente. Recordemos cuáles son los seis ejes de esta estrategia. Primero que nada, rentabilidad. Todas nuestras unidades de negocio deben de ser rentables operativamente y de manera sustentable. Segundo lugar, crecimiento. Tenemos que lograr un crecimiento por arriba del mercado y de los pares de nuestro negocio, cosa que hemos venido consiguiendo de manera muy exitosa desde hace ya varios años. Tercer lugar, eficiencia. Tenemos que obtener costos operativos competitivos contra el mercado para erigirnos como una empresa altamente productiva. Ya lo veremos cuando Andrés toque el tema. El año pasado representa un paso muy importante en esta dirección con niveles de costo operativo realmente competitivos en el conjunto de. Cuarto, debemos priorizar al cliente. En otras palabras, necesitamos que el Customer Journey sea excepcional a través de un servicio impecable. Quinto, la liquidez de la inversión. En otras palabras, que nuestros inversionistas encuentren en el Grupo Peña Verde un vehículo de inversión que tenga cada vez mayor liquidez, que provea cada vez mayor liquidez. Y sexto, de la mayor relevancia, sustentabilidad. Sustentabilidad que, como les señalaba yo en la llamada pasada, se ha integrado ya, no como un apartado aparte, sino como parte integral concatenada de la estrategia de la empresa, entendiendo que la sustentabilidad es, ante todo, hacer las cosas bien desde el principio. Tomar conciencia de cómo lo que hoy hacemos agrega valor a todos nuestros stakeholders en el grupo y al grupo. Y por esto aspiramos a ser una empresa rentable que brinde beneficios no solo para nuestros inversionistas, pero también para la comunidad y para el entorno. Me gustaría abordar sobre dos puntos, particularmente de estos seis, ampliar un poquito dos puntos. Uno es el tema de la transformación y el otro es el tema de la sustentabilidad y que hemos hecho puntualmente en estas dos materias. En materia de transformación, los KPIs estratégicos muestran realmente un desempeño satisfactorio. Hemos tenido un avance muy significativo en los procesos de implementación de los sistemas nuevos. El KPI de continuidad de negocio, por ejemplo, se situó en el 99.86%, lo cual está por arriba del objetivo que nos habíamos planteado del 98%, y esto implica que los sistemas del grupo están funcionando dentro de los umbrales operativos óptimos. El KPI de transformación de la tecnología de la información contra ingresos fue del 2.15%, que representa un 15 puntos base, en realidad 0.15% por encima de los umbrales establecidos del 1.5 al 2% que nos habíamos planteado. Esta variación positiva indica que los esfuerzos de transformación del grupo se materializaron por encima de lo esperado a principio del año pasado. Y por último, el KPI de porcentaje de gasto de operación en tecnología y la información fue del 44.7%, muy por debajo del límite del 80%. También, y tenemos aquí algunas gráficas en estos indicadores nuevos que estamos presentando, hemos establecido una disciplina importante para medir el time to value. El time to value, en el caso de proyectos de tecnología, mide el tiempo en el que las transacciones de los sistemas operativos pasan a producción. Y en el caso de proyectos no tecnológicos, mide el tiempo en el que alcancen las ventas, ahorros, eficiencias u otros objetivos puntuales que se hayan planteado. Con respecto al proyecto Savia, que comprende la implementación del ERP en todo el grupo Peña Verde, hemos avanzado de forma muy satisfactoria. Ya hoy contamos con 10 módulos y un grupo de funcionalidades adicionales implementadas y en funcionamiento across del grupo Peña Verde y sobre la nube de Google. Algunas de estas transacciones financieras que se operan al 100% mediante esta implementación son temas como transacciones contables, gestión de cuentas por cobrar y pagar, la consolidación de los estados financieros y temas como transacciones de compras, por señalarles algunas. Su implementación sigue en marcha de acuerdo con lo planeado. Queda en realidad pendiente un solo módulo, que es el módulo de planeación, y algunas funcionalidades adicionales que nos van a permitir mejores continuas y que se tienen que implementar en el año 2023. También estamos muy entusiasmados con el avance en la implementación del proyecto Conecta en nuestra división de seguros. El proyecto Conecta es la implementación del nuevo sistema Core, el sistema de administración de pólizas, que busca la transformación y la innovación en sistemas, procesos, herramientas y en capacidades. No solamente va a beneficiar a nuestros clientes de manera muy directa, también tendrá un impacto sumamente positivo y a mi gusto muy duradero en la eficiencia administrativa de la división seguros. La culminación de este proyecto representará sin duda un importante paso en el eje estratégico de posicionar al cliente como máxima prioridad en la división retail. En la división Reaseguro, el proyecto de instalación de la versión 3 del sistema CIRECT, que es el Sistema Integral de Reaseguro y Contabilidad en Reasegurada Patria, recientemente completó la fase inicial, la cual incluyó la migración del motor y la actualización de los servidores, de los servicios del servidor de reportes. En este momento estamos trabajando en la fase 2 de esta iniciativa, que va a incluir las transacciones adicionales relacionadas con los cierres contables y que se va a concluir en el 2023. Esto va a dar un control administrativo más adecuado y una mayor capacidad para gestionar las actividades operativas de diarias del negocio. En línea con nuestra estrategia de crecimiento y con el compromiso con la rentabilidad del grupo, también me da mucho gusto anunciarles que concluimos la constitución de Patria Re US. Esta plataforma de reaseguro se incorporó en el estado de Carolina del Sur, en los Estados Unidos de América. La reaseguradora Patria Re United States va a realizar actividades de reaseguro desde los Estados Unidos. Es una autorización que nos acaban de otorgar apenas hace unos 10 días, y dado lo reciente de su constitución, en este momento nos encontramos en proceso de desarrollo de la implementación operativa de la misma. Perdón. En otro importante orden de ideas, también quisiera recapitular nuestros esfuerzos en materia de sustentabilidad del año 2022. Primero, como ya lo saben, publicamos nuestra primera autoevaluación del nivel de madurez de sustentabilidad en la Bolsa Mexicana de Valores, en seguimiento a las mejores prácticas y a la implementación de los estándares ASG, que es el acrónimo ambiental, social y de gobernanza. Segundo, renovamos nuestra adhesión al Pacto Mundial de la ONU. Lo refrendamos nuestro compromiso por incorporar los 10 principios universales relacionados con los derechos humanos, con el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción en nuestras estrategias operacionales, así como por contribuir al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tercero, entregamos nuestro segundo informe anual de sustentabilidad para el año 2021, en donde, además de nuestro desempeño financiero, presentamos, me parece que de forma muy amplia, nuestros avances y todas las acciones en materia de sustentabilidad con referencia a los estándares del Global Reporting Initiative, o sus siglas, el GRI. Cuarto, llevamos a cabo nuestro Día Peñaverde 2022, que es un evento a nivel nacional que realizamos ya desde el 2016 y en el que tenemos la oportunidad para aportarle a la sociedad, tanto a nivel grupo y empresas, como a nivel de las personas que forman al grupo. La edición del Día Peñaverde 2022 fue en favor de la Juventud de México. Realizamos para ello una jornada de charlas, dos jornadas de mejoramiento de espacios de colaboración con Aldeas Infantiles SOS y Adolescencia Feliz para evitar la callejerización infantil AFEXIC. A través de sus programas You Can y Vida Independiente, respectivamente. Quinto, impartimos talleres virtuales de comunicación y lenguaje inclusivo, mediante los cuales buscamos promover y mantener un entorno organizacional en el Grupo Peñaverde diverso, inclusivo, equitativo y no discriminatorio para todas las personas que forman parte de nuestra comunidad. A mí me gusta pensar en la comunidad Peñaverde como una comunidad plural y comprometida. Por último, llevamos a cabo diversas actividades de reciclaje y donación de equipo electrónico a la Fundación Valores Ambientales para beneficio de grupos vulnerables y de escasos recursos. La realidad es que, a pesar de la dificultad del año pasado, estamos muy complacidos con los avances que hemos tenido, o que tuvimos durante el mismo ejercicio. Sobre todo si consideramos que aún no se cumple un año desde que incorporamos el enfoque de sustentabilidad dentro de nuestro mapa estratégico. Finalmente, quiero recapitular que, a pesar de los factores adversos que impactaron nuestros resultados, seguimos muy entusiasmados con nuestro ritmo de crecimiento, en vista del avance alcanzado por las divisiones de negocio, así como con la implementación de nuestra transformación tecnológica y la maduración del enfoque de sustentabilidad que estamos teniendo en el mundo. Puedo asegurarles que estamos trabajando diligentemente y eficazmente para hacer frente a los retos que nos enfrentamos y recuperar la rentabilidad de una forma ágil y sostenible. Pues hasta aquí mi reporte. Le paso la palabra a Andrés.
Muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos. Gracias por estar en nuestra conferencia del día de hoy. Bueno, voy a iniciar mi participación contándoles que continuamos, ya lo dijo Manuel, con un incremento sólido en las primas emitidas a nivel grupo, a pesar de los retos macroeconómicos de mercado y de siniestralidad que afrontamos, que Manuel mencionó su intervención, y fuimos capaces de consolidar mayores eficiencias en costos y gastos, los cuales nos permitieron contrarrestar parcialmente los efectos del entorno de la rentabilidad del grupo. Como ya sabemos, en lo que va del año, los bancos centrales alrededor del mundo, pues en lo que va del año pasado, incluso de este, continúan adoptando políticas monetarias restrictivas frente a la escalada inflacionaria, con fuertes ajustes a la alza de tasas de interés, como en el caso de México, en donde la tasa de referencia al cierre del cuarto trimestre se ubicó en el 10.5, y eso pues claramente va a tener un impacto solamente en nuestros portafolios, sino en la economía. Adicional, hay un entorno macroeconómico en el que nos seguíamos enfrentando a los estragos que nos dejó la pandemia. Respecto a esto, podemos destacar múltiples aristas en las que se vio afectado nuestro negocio. Lo primero, pues visto desde el lado operativo, la elevada inflación provocó el encarecimiento del costo medio de la siniestralidad. Al encarecerse, por ejemplo, cosas como las refacciones para vehículos, los insumos médicos, material de construcción, mano de obra, entre otros. Segundo, después del COVID, el repunte de las tasas de enfermedades respiratorias crónicas, diabetes y patologías cerebrales aumentó significativamente. Y tercero, como ya mencioné, la subida de las tasas y el impacto sobre los mercados financieros pues tuvo un impacto sobre la evaluación de los activos en el portafolio de inversión que llevamos en el grupo. En este sentido, y a pesar del crecimiento del costo de siniestralidad, hemos tratado de controlar este costo, que ha sido lo que más nos ha impactado durante el año, a través de estrategias para mitigar y aminorar impactos en la operación. Por ejemplo, implementamos cambios tarifarios considerando la frecuencia de la siniestralidad esperada y el perfil de riesgo que cambiaron post pandemia. Además, en el ramo de automóviles, que continúa siendo el más afectado por esta coyuntura en términos de la siniestralidad, seguimos depurando flotillas deficitarias con mayor rapidez. Respecto al impacto en nuestro portafolio de inversión que mencioné, también hemos implementado acciones para mitigar el riesgo y el impacto. Por ejemplo, en renta fija, redujimos muchísimo la duración para que el impacto en las tasas en la subida de las tasas de interés afectara de menor grado la evaluación de los instrumentos y nos otorgara mayor liquidez. Y ya como sabrán ustedes, con el tema de los bancos en Estados Unidos, ese fue uno de los principales problemas. Para el cuarto trimestre del 2022 se mantuvo la estrategia de la reducción de la duración en el portafolio de bonos y vendimos emisiones el largo plazo en dólares y también vendimos algunas posiciones en renta variable y reinvertimos esas inversiones en emisiones con plazos muy cortos. Además, cuando se nos estaban renovando, se nos estaban presentando los vencimientos, pues renovamos igual esos vencimientos en plazos menores a un año, manteniéndolos muy cortos en nuestra duración. Así cerramos el 2022 con una duración a nivel del grupo, de todos los portafolios del grupo, de 1.06 años. Lo cual no solamente nos va a ayudar a mitigar, o nos ayudó a mitigar los impactos de la subida de las tasas de interés, sino que nos deja en una posición líquida muy aventajosa para poder aprovechar las altas tasas de interés que se están presentando en los mercados y generar un mayor retorno de portafolios a futuro. En cuanto a la renta variable, también reducimos bastante nuestra posición el año anterior, en donde vendimos 725 millones de pesos de nuestras posiciones durante el cuarto trimestre del 2022. Y cerramos el año con una reducción total de este portafolio de renta variable de 1.700 millones de pesos, de los cuales aproximadamente el 50% los hicimos a un cambio a renta fija, nuevamente empezando a aprovechar el mayor nivel de las tasas y subiéndonos hacia futuro a unas tasas mejores, y así también disminuyendo nuestra exposición al riesgo, lo cual también nos está dando en este momento una posición más fuerte. Ahora ya pasando a los resultados del cuarto trimestre del 2022, pues vamos a dar pie a la presentación del infograma que siempre presentamos. Y quiero recordarles que con ella queremos ofrecer un seguimiento puntual del manejo de riesgos en tres ejes. Riesgos de suscripción, riesgos de operación y riesgos de mercado. Ya, habiendo dicho esto, a nivel grupo continuamos con una tendencia muy positiva en el crecimiento de primas emitidas, alcanzando un incremento de 6.2% comparado con el obtenido en el mismo periodo del año anterior, en el trimestre, el último trimestre del año anterior. Alineado con nuestro plan de negocios, nuestras subsidiarias mantuvieron esa tendencia positiva. La aseguradora Patria creció 23.3%, mientras que el general de seguros lo hizo en una menor medida en 1.3. El crecimiento de Patria se da como resultado de la estrategia aplicada, ya lo dijo Manuel, para ganar participación en las plazas en las que opera, mayor participación después de las que opera, y a través de ampliación de toda la línea de negocio. Y en general de seguros destacamos el crecimiento que tuvimos en el ramo de incendios, en donde tuvimos un incremento importante de más del 300%. Con respecto a la composición de la cartera de primas del grupo, pues es la división en seguros, la división que donde se mostró más el crecimiento fue la división de salud, que donde tuvimos un incremento anual del 105%, es decir, más que doblamos nuestra posición al riesgo de salud. Así sigue autos, aún continúa siendo la mayoría de nuestra cartera en esta división de seguros, con el 34.3, pero ya tenemos un portafolio mucho más diversificado. Sobre la división de reaseguros, en la cartera de división de reaseguros, pues se destacan las áreas de accidentes agrícola y vida, como mencionó Manuel, que crecieron en el periodo 219.5, 145.4 y 126.1 respectivamente. Crecimientos bastante importantes. Incendios y fianzas, que son las ramas más grandes que tenemos en la división de reaseguros, continuaron creciendo también a ritmos importantes del 25.2, que son ramas que ocupan el 25.2 en el caso de incendios y el 13.2 en el caso de finanzas del portafolio de reaseguros, estas crecieron 10.2 y 25.4 respectivamente. En todo el año, en todo el ejercicio 2022, las primas del grupo crecieron 19.8 comparado con el ejercicio 2021. A nivel de grupo alcanzamos un nivel de primas superior a los 14 mil millones de pesos, Y este incremento se debió a un crecimiento muy importante, como ya les conté, de la aseguradora Patria, que creció primas todo el año, el 27.2%, y la General Seguros, aunque tuvo un cuarto trimestre un poco más lento, en el año creció 22.9% su nivel de primas. Entrando a niveles del índice combinado, para el cuarto trimestre, el índice combinado a nivel del grupo fue del 114.7%. Obtuvimos un leve incremento respecto al cuarto trimestre del 2021. El otro índice combinado ajustado, que también hacemos así para comparaciones internacionales, también tuvo un incremento respecto al cuarto trimestre del 2021, donde se colocó en 118.2%. Ya mirando todo el año, durante el ejercicio 2022, el índice combinado fue del 95.4, que fue muy similar al índice combinado que logramos en el año 2021, y que se logró gracias a que tuvimos, como bien lo dijo Manuel, un menor índice de gastos de operación que nos ayudó a contrarrestar el aumento en el índice de gastos de siniestralidad que presentamos el año. Si ya miramos el índice combinado ajustado, pues este se ubicó en el 98.3%, siendo menor al que reportamos en el 2020. Ahora, con respecto a la reserva de riesgos en curso y fianzas, esta se redujo en un monto de 27.4 millones de pesos, debido principalmente al decremento en las reservas de riesgos de reaseguradora Patria y en la menor medida de General de Seguros. Esta liberación de reservas se dio porque la siniestralidad de las primas emitidas no involucraba un riesgo para mantenerlas. Durante el ejercicio del 2022, la variación neta de la reserva en vigor tuvo una reducción de 211.3 millones de pesos comparado con lo que teníamos en 2021. De esta manera, nuestras primas devengadas en el cuarto trimestre del 2022 aumentaron 3.5%, alcanzando los 2.635 millones para el trimestre. Por otro lado, en el ejercicio 2022, incrementamos las primas devengadas en un 23.4%, alcanzando niveles de 11.241 millones de pesos para el grupo. Ya mirando un poco más los costos de adquisición, este rubro incrementó un 2.8% en el cuarto trimestre del 2022 con respecto a lo que presentamos el año anterior. Esto principalmente se debió por el aumento registrado en la aseguradora Patria por 84.8 millones de pesos, resultando de la cobertura del exceso de pérdida. Los costos de coberturas XL en la dinámica actual que está presentando el mercado de reaseguros, que es un mercado que se ha vuelto un mercado fuerte, están subiendo, y eso es una de nuestras, por un lado nos benefician la reaseguradora, pero por el otro lado pues tenemos que tener cuidado para el 2023 por el incremento de estos costos. Por otro lado, y gracias a la disminución en general de seguros de estos costes de adquisición en un monto de 79.2 millones de pesos, en consolidado solamente tuvimos un ligero incremento. En el acumulado del año, el costo neto de adquisición registró un aumento del 23% en respecto a lo que presentamos en el 2021, y en el cuarto trimestre el costo neto de adquisición sobre las primas retenidas a nivel de grupo representó el 31.1%, y en el ejercicio 2022 fue, en total del ejercicio 2022 fue el 30%. Ahora pasamos a los costos de siniestralidad, que fue nuestra principal preocupación y dolor de cabeza durante el 2022. Estos tuvieron un incremento del 26.1% en el cuarto trimestre solamente, en comparación con lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Esto debido a dos cosas. Uno, al aumento de la siniestralidad en reaseguradora Patria de 291 millones de pesos, en donde los ramos más siniestrados fueron vida, agro e hidro, algunos por temas de pandemia y otros por temas de cambio ambiental que afectaron estos rubros. Y asimismo, el incremento en general de seguros fue de 199 millones de pesos. En la totalidad del 2022, los costos de siniestralidad aumentaron casi un 30%, el 29.5% en contra del ejercicio 2021. En la parte de la división de seguros, los ramos de autos y salud generaron la mayor parte de la siniestralidad. Y estos se vieron afectados por temas como, ya hablamos, el incremento a la inflación, el repunte de las tasas de enfermedades respiratorias post-COVID y en algunas partes por temas como inundaciones y otras cosas que pasaron en México. Debido a lo anterior, el grupo Peña Verde registró una proporción de costos de siniestralidad a primas de vengadas a retención del 75.7% en el trimestre y durante el 2022 en total del 59.5%. Estos niveles los hemos estado atacando y esperamos que las iniciativas que está tomando la administración para contener estos efectos en la siniestralidad, pues podamos ver los resultados de este año en aras de la rentabilidad, como bien señaló Manuel. En el cuarto trimestre del 2022, el saldo del incremento en las otras reservas técnicas, que se componen, como siempre, en su mayoría por reservas catastróficas, fue de 266.9 millones de pesos. Debido, principalmente, nuevamente, al incremento en reservas catastróficas del lado de la aseguradora Patria. En el acumulado del 2022, el incremento fue del 19.9% en comparación con el 2021. Este movimiento se debió a una mayor generación de reservas catastróficas, nuevamente en Patria, que mostraron un incremento del 13.7% respecto al mismo periodo del año anterior. Ahora, con respecto al gasto de operación consolidado, este fue de 270.1 millones de pesos en el cuarto trimestre del 2022. Un incremento del 8% en contra al cuarto trimestre del 2021, derivado principalmente del aumento de gastos de operación de 126.2 millones de pesos en reaseguradora Patria. En el acumulado del 2022, los gastos de operación consolidados fueron de 849 millones de pesos, lo que representaron una disminución del 17.2% en contra del mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la disminución en gastos de administración y operativos que disminuyeron 23.8%. Esto es un reflejo de los esfuerzos importantes que se han hecho en la administración por contener y mantener los gastos de la operación muy controlados para poder enfrentar las dificultades que hemos visto anterior. Adicionalmente, el índice de gasto operativo, calculado como gastos operativos sobre primas emitidas, se ubicó en el 5.9% en el 2022, que es una disminución de 265 puntos base con respecto a lo reportado en el mismo periodo del 2021. Aquí estamos muy comprometidos en seguir manteniendo estos índices y estos niveles de gastos operativos muy controlados para apoyar la rentabilidad del grupo. En el cuarto trimestre del 2022, el resultado integral de financiamiento tuvo una ganancia de 487 millones de pesos, que fue un incremento del 37.9% respecto al cuarto trimestre del 2021. En realidad, el cuarto trimestre fue un trimestre bueno para los mercados, sobre todo en el rubro de renta variable. Durante el ejercicio completo del 2021, el resultado integral de financiamiento registró una ganancia mucho menor de 240.9 millones de pesos sobre un portafolio total de unos 21.060 millones de pesos. Este resultado representa solamente el 17.8% de la ganancia que generamos en el mismo periodo del año anterior. Es importante aquí resaltar el ambiente nuevamente volátil que muestran las bolsas de valores y que mostraron las bolsas de valores durante todo el ejercicio del 2022 alrededor del mundo. Y que comparándonos con los resultados que se generaron por los benchmarks y por los índices alrededor del mundo, los resultados del grupo fueron realmente, comparados con el mercado, realmente muy buenos. Por ejemplo, al cierre del cuarto trimestre del 22, índices como la IPC tenían pérdidas acumuladas del 9% y el Standard & Poor's tenía pérdidas acumuladas del 19.49%. De esta manera, el trimestre, ya viendo los resultados netos, en el trimestre a nivel del grupo se presentó una pérdida neta de 273.7 millones de pesos, derivado principalmente de una pérdida en la general de seguros por 85.6 millones de pesos y una pérdida en reaseguradora patria por 43.5 millones de pesos. En ambos casos, debido al incremento considerable en los costos de siniestralidad, a pesar del crecimiento de las primas que ya mencionamos. En el acumulado del año, tuvimos una pérdida neta, registramos una pérdida neta de 567.3 millones de pesos. Nuevamente, esto impactado principalmente por la alta siniestralidad registrada, sobre todo en el cuarto trimestre del 2022, y que no pudo ser compensada por el desempeño del portafolio, que en otros años nos ayudaba a compensar esos efectos, en este caso con el entorno geopolítico y macroeconómico, pero no pudo entrar a cumplir esta función. Continuamos ya con las cuentas de balance. Rápidamente, al 31 de diciembre del 2022, teníamos un saldo en caja de banco de 140.7 millones de pesos, lo cual representa un incremento de un poco más de 35 millones de pesos comparado con el cierre del 2021. Este movimiento lo explicamos, pues también hace parte de la estrategia que tenemos de conservar el dinero donde más nos esté generando valor. Y aquí pues vale la pena mencionar, como siempre lo hago en todas nuestras llamadas, es que esta cuenta y estos movimientos pues no son altamente significativos para el análisis en este sector, como lo puede representar para la compañía en otros sectores, dada la naturaleza del negocio. Al cuarto trimestre del 2022, el activo total de la compañía fue un poco más de 30 mil millones de pesos, cuando continuamos mostrando una solidez financiera destacable. Y por el lado del pasivo, sin duda destaca la composición de las reservas técnicas, específico nuevamente el aumento de las reservas de riesgos catastróficos, las cuales incrementaron 729 millones de pesos respecto a lo que registramos en el 2021. Esto, como siempre, está debido principalmente al aumento en las primas emitidas por la aseguradora patria en el sector catastrófico. El pasivo total se situó en 26.2 mil millones de pesos en el cuarto trimestre del 2022, en donde aumentó un poco más de 2 mil millones de pesos con respecto al cierre del 2021, principalmente debido, como ya lo mencioné, al aumento en las reservas técnicas. Respecto al capital, este cerró en 4.085 millones de pesos, representando una disminución del 15.8% comparado con los 4.852 millones de pesos reportados al cuarto trimestre del 2021, y esto debido pues principalmente a la pérdida neta acumulada del ejercicio que ya mencioné. Nuestros índices de solvencia los calculamos como fondos propios admisibles entre el requerimiento de capital de solvencia al cuarto trimestre del 2022, se ubicaron en 161.1% para la general de seguros, 114.6% para la general de salud y 141.9% para la aseguradora patria. Y con esto ya concluyo yo mis comentarios y le cedo la llamada al operador para que inicie la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Damas y caballeros, para formular una pregunta, a favor de presionar el botón Raise Your Hand, levantar la mano de la plataforma Zoom y desactivar el mute del micrófono. La primera pregunta viene de Carlos Alcaraz. Adelante, por favor.
Hola, buen día a todos. Carlos Alcaraz de Appalachia Analysis. Tengo un par de preguntas, más que nada enfocadas en la expectativa del 2023. La primera sería, pues, referente a la prima emitida del grupo. Si pudieran, pues, darnos un poco de color sobre la expectativa o rango de crecimiento que esperan obtener durante este año. Y la segunda sería, pues, referente a todo este apartado de inversiones que nos han comentado sobre la transición hacia las plataformas tecnológicas, ¿no? Hay un monto estimado de CAPEX para el 2023 y, pues, bueno, referente al agro, ¿no? ¿Qué tanto de esto iría al desarrollo del segmento agro? Gracias.
Andrés, ¿la quieres tomar?
Si quieres, sí, yo puedo tomar los temas. A ver, en temas de lo que esperamos para este año, esperamos continuar con un crecimiento fuerte en temas de primas emitidas, principalmente porque, como ya mencioné en mi intervención, en este momento hay un mercado duro en el sector de reaseguros, lo que ha hecho que el precio lo que estamos cobrando por nuestras primas haya subido de manera significativa sin necesariamente incrementar el riesgo que estamos tomando. Entonces hay un ajuste en el mercado de las tarifas de las primas que se van a ver y esperamos se vean reflejados en un crecimiento adicional al que seguiremos teniendo en términos de crecimiento en mercados y de crecimiento de nuevos productos en la reaseguradora Patria. En la general de seguros, también esperamos un crecimiento, aunque ya no tan fuerte. Estamos en un modo de terminar de organizar las casas y de implementar el sistema operativo que ya mencionamos. Y esto, pues, nos estamos enfocando un poco menos la atención en el crecimiento en primas, aunque sí va a haber, va a ser un crecimiento importante, pero no va a ser tan importante como en años anteriores. Entonces, en este año esperamos que el crecimiento, sigamos teniendo a nivel de grupo un crecimiento fuerte en temas de primas, principalmente generado por la aseguradora Patria. Y en temas de las inversiones que tenemos programadas para en tecnología, en CAPEX tenemos dedicado más o menos entre 200 y 250 millones de pesos de CAPEX para estos sistemas, sobre todo el tema de el proyecto del core en las generales. Esa es una inversión bastante importante que tenemos en el grupo y que esperamos que gran parte de esa inversión se haga en este año. Y eso, pues, ya nos liberaría capacidad en años siguientes para invertir en otras partes que van a seguir invirtiendo en tecnología, pero ya van a ser unos puntos que esperamos sean mucho, mucho menores y más para mantenernos en temas de punta como análisis de datos y este tipo de cosas. No sé si te contesté la pregunta.
Sí, entiendo. Referente al CAPEX, esto, pues, lo cubrirían con la inversión que, bueno, los intereses que se genera su cartera, o cómo buscarían solventar estos montos de inversión.
A ver, en el tema de Conecta específicamente, que es el core de la General de Seguros, sí, la liquidez se va a generar principalmente del negocio en una parte y otra parte sí de los rendimientos del portafolio de inversión. Eso está dentro del presupuesto, pues, si no supone un apretamiento en la liquidez en ninguna de las compañías. Hay otros sistemas que son ya más a nivel grupo, que esas inversiones las hacemos a nivel del corporativo, a nivel de Peña Verde, que es lo que nos falta, por ejemplo, del ERP, que también lo mencionó Manuel. Eso será financiado a nivel de los recursos del corporativo. Y lo del CIREC 3.0, pues, está financiado recursos que está generando la aseguradora Patria.
Y yo solo abundaría, así es, Carlos, en tu pregunta, ¿qué estamos haciendo en el segmento agro? El sistema Conecta es un sistema fundamentalmente de daños y que va a incluir también el policy admin para todo el ramo de agros, que como probablemente sabes, es un ramo importante en donde la General Seguros es uno de los actores más importantes en el país. Sin embargo, el segmento agro es un segmento que claramente muestra o demuestra esta vocación que tenemos de jugar o de tomar este papel como administradores de riesgos. El segmento agro es un segmento en donde, además de los sistemas core de una aseguradora, estamos desplegando a través de alianzas estratégicas con proveedores de sistemas y todo un ecosistema de servicios en México y en el extranjero, una serie de servicios adicionales que ayudan al agricultor, a la agroindustria, a gestionar su riesgo, y dentro de lo cual se imbebe el producto propiamente de protección agropecuaria, en su caso, ¿no? Y a esto se suma, luego, por otro lado, la venta cruzada de una serie de productos complementarios en los que hoy hay poca penetración en el sector asegurador, como son productos de vida para el campo, productos de autos, para maquinaria verde. Incluso en el segmento de maquinaria verde es muy común que ni siquiera hay pólizas específicas de maquinaria verde, sino que se toman los textos y condiciones de la maquinaria amarilla y se traslapan a las necesidades del campo como si eso fuera un papel, una copia carbón, y eso genera distorsiones importantes en la operatividad de la administración del riesgo en el sector agropecuario y en el sector primario de la economía. Entonces, sin duda, el sector agropecuario, tal vez en el curso de este año o a principios del año que entra, contará ya con un sistema core mucho más robusto, y cuenta hoy ya con una serie de servicios y sistemas periféricos que alimentan esta idea de actuar como un administrador integral de riesgos.
Ok, entiendo, perfecto. Pues muchísimas gracias por tomar mis preguntas y felicidades por los resultados.
Gracias, Carlos.
Nuestra siguiente pregunta viene de Carlos Rich. Adelante, por favor.
No sé si estás en mute, Carlos, pero no escuchamos nada.
Ya, perdón. Muchas gracias por la presentación, Manuel, Andrés, como siempre, muy detallada, muy profunda, se agradece mucho. Tengo un par de preguntas y primero, perdón, una petición, ¿no? Felicidades al que parece ser el nuevo responsable de relaciones con inversionistas, y si nos podría pasar su contacto, y quizá no sé si vayan a subir la presentación que hicieron el día de hoy a su página, y si no, si nos la podrían enviar, ¿no? Está muy buena, nos da mucho detalle. Esa sería una primera petición. Uh-huh. Y en términos de las preguntas, en el plan 2022-2027, si no recuerdo mal, el objetivo hacia el 2027 eran precisamente 27 mil millones de pesos. La pregunta es si sigue siendo esto un objetivo viable, esta cantidad. Y segundo, sé que hay el propósito de una rentabilidad, que es el objetivo más importante. Si nos pudieran dar una idea de por dónde es el objetivo de rentabilidad a ese año, esa sería la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta es respecto a lo que nos acaban de comentar, que para nosotros es bastante nuevo, ¿no? Patria USA, ¿no? Patria Rey USA. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la estrategia? Entiendo que ya se cumplió el run-off del sindicato de Lloyd's en Londres, o sea, ya eso ya, digamos, ya probablemente ya no existe. si tiene alguna relación con abrir esta subsidiaria en Estados Unidos, un poquito cuál es la estrategia, qué podemos suponer de este negocio hacia adelante y cuál es la razón y la estrategia, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues felicidades por los avances en el programa de transformación, en los planes de transformación. Se ven los proyectos nuevos, se ven que están muy activos en eso, también en el área de sustentabilidad, que a los que vemos, estamos relacionados con los inversionistas, parece que no es importante, pero yo creo que es muy importante, sobre todo a largo plazo, el que haya ASG, responsabilidad social, en el valor de las compañías en largo plazo es muy importante, así que yo creo que son una compañía en México que lo está haciendo de manera notable, ¿no? Felicidades por eso. Y gracias también por la descripción del manejo del portafolio, también bastante, bastante clara. Y entonces, pues yo creo que eso serían el par de preguntas que tenemos, ¿no? El objetivo, los objetivos 2027 y Patria Re USA. Gracias.
Tomar la primera, Andrés, y yo tomo la segunda.
Sí. En cuanto a los objetivos de primas que tenemos para el 2027, seguimos confiados de que los vamos a cumplir, los podemos cumplir. Es más, estamos trabajando para cumplirlos con anterioridad. Como dije anteriormente, pues estamos entrando en un mercado fuerte en el tema de reaseguros, que es donde hemos ido creciendo muy fuertemente en los últimos años, y esperamos continuar creciendo allí. Esperamos que en las generales, tanto de seguros como de salud, pues vamos a continuar con un ritmo fuerte en los próximos años y acelerando. Una vez tengamos ya el sistema operativo de Conecta y demás funcionando, pues nos va a permitir también acelerar un poco más en ese lado. Entonces, en términos de plan 2022-2027, seguimos muy confiados de que podemos lograr. En temas de rentabilidad, hay dos cosas. Uno es que estamos apuntando a que el 2023 sea un año en donde operativamente vamos a tener los avances importantes, sobre todo en el tema de siniestros, que ya te conté que fue lo que nos afectó principalmente en el 2022, en donde hemos tomado unas medidas que ya están empezando a dar resultados, tanto en la gestión de reaseguros como en la gestión de seguros. Eso esperamos a que nos ayude a consolidar la rentabilidad. Pero adicionalmente, consideramos que el año 2022, aparte macroeconómica y del mercado financiero, fue un año atípico, nunca no se puede decir que no, pero esperamos que este año no se repita. Ya estamos en una posición con unas tasas de interés mucho más altas. Estamos invirtiendo el portafolio a una mejor rentabilidad, y eso pues también debería haberse reflejado en la rentabilidad al final del año del grupo. Entonces, si juntamos esas dos cosas, esperamos que este año, en el año 2023, podamos volver al camino de la rentabilidad que nos ha caracterizado en los últimos años.
Yo agregaría a eso, en últimos términos, los objetivos del grupo y que queremos que se vean claramente materializados. El grupo Peña Verde busca ser un best in class en el sector de administración de riesgo. Best in class, ciertamente en resultado financiero y crecimiento, pero también best in class en su capital humano, en su capital informático, en su capital organizacional, en su gobierno corporativo, en sus procesos y sistemas. Entonces, en últimos términos es lo que estamos buscando, y sentimos que para el 2027 que el nivel de madurez que debemos haber alcanzado debe ser relevante. Dentro de este contexto de Best in Class se enmarca precisamente la plataforma internacional, que no es un proyecto nuevo. La idea de una expansión internacional de las operaciones de reaseguro, y que una vez que hayamos saturado y madurado adecuadamente los mercados de retail en México, pues también generará aspiraciones para la división retail. Plantean una serie de retos y de riesgos que hay que administrar de manera adecuada. Ya vemos hoy que simplemente trabajando en América Latina, la volatilidad que genera, por ejemplo, el riesgo catastrófico, es sin duda importante. Entonces, el proyecto de expansión geográfica inicialmente en la división Reaseguro, pues tiene, entre otros, un propósito de diversificación del riesgo catastrófico, de manera que este se vuelve más un tema de recurrencia y menos un tema de severidad. Esa expansión geográfica implica o requiere, ¿no?, retos de reputación para poderse posicionar adecuadamente, para tener acceso a los mercados más maduros y más serios, a las compañías con las que aspiramos a trabajar. Implica retos de transparencia, de gobernanza, de flexibilidad y de representación en las plazas en donde estamos. Por estos motivos, se abrieron entonces oficinas de mercadotecnia o de marketing en el Reino Unido, en Miami, pero también se planteó un posicionamiento al interior de la plataforma Lloyd's en su momento, que es una plataforma que nos ayudaba a desplegar una imagen del grupo y de la gobernanza seria, sólida, robusta, ¿no? No hay que descartar tampoco que las aspiraciones de crecimiento a nivel internacional pues requieren de una importante estabilidad en materia de riesgo financiero y de riesgo soberano. Entonces, contar con plataformas que nos permitan diversificar este riesgo o estos riesgos también es parte importante de la gestión de estos objetivos. Entonces, pues es un vehículo que está inmerso en un objetivo de expansión geográfica y que responde a la administración de una serie de riesgos que son precondición para el logro de los mismos y que se enmarcan dentro de las necesidades o los deseos de crecer de forma importante, de obtener un resultado importante para nuestros inversionistas, para todos nuestros stakeholders y sobre todo de proyectar una imagen y un nivel de gobernanza adecuado.
Muchas gracias.
Me gustaría aclarar solamente que para manejar expectativas, esta plataforma este año la vamos a empezar bastante pequeño. Este va a ser una plataforma con un capital inicial bastante pequeño, en donde estamos empezando a probar el sistema y a ponernos cómodos con la operación de esta plataforma. Y ya pues irá capitalizando y será creciendo a medida que vayamos teniendo más teniéndonos más cómodos con esto y con la manera como estamos operando. Pero entonces sí quería como aclarar eso.
Está claro, muchas gracias.
Al no haber más preguntas, me gustaría regresar la llamada al señor Campos para el cierre de la teleconferencia.
Bueno, les agradecemos mucho a todos su participación.
No duden en contactarnos a través de los medios habituales en caso de tener dudas adicionales. Tengan la seguridad de que atenderemos a la brevedad.
Con esto terminamos la conferencia del día de hoy. Muchas gracias por participar. Se puede usted desconectar.